Vení, subí la radio, que empieza el teatro, teatro en tu oreja. No hay que pagar entrada, ni hacer cola ni nada. Teatro, hoy vas a escuchar.
Hola, bienvenida, bienvenido a este programa llamado Teatro en tu Oreja por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Soy Belén Cachia y junto a Pica en la Técnica vamos a meternos un ratito en el teatro desde ahí, desde donde estás. Hoy vamos a charlar con James Murray. Él es actor, director, mago. Tiene un estilo muy personal de dirección entre lo clásico y lo moderno. Y sus dos especializaciones, que parecen tan distantes, él asegura que están más relacionadas de lo que comúnmente se cree. Siempre charlamos con gente de teatro. En este caso vamos a charlar con este actor que cuenta, por ejemplo, con un posgrado en teatro clásico en Londres, pero se instaló en Latinoamérica como un director icónico de comedia musical. Podríamos decir que el boom de James Murray en comedia musical, si bien en ese momento había dirigido unas 30 comedias musicales, lo que más lo hizo conocido en su momento fue una obra llamada Jazwing Tap, allá por el año 2003, hace exactamente 10 años. Vamos a preguntarle a James sobre el elenco que acompañó este espectáculo, ¿no? Este espectáculo que creó él junto a la coreógrafa Elizabeth Chapurrush y el director musical Gerardo Gardelín. ¿Por qué vamos a hablar de este elenco? Porque tenía dos personas que hoy en día son muy famosas. Jazwing Tap en su momento recibió tantos premios que se convirtió en el espectáculo musical más premiado de la historia del teatro argentino, y aún hoy, 10 años después, ese récord se mantiene. Según Wikipedia, fueron 13 premios. 8 premios de la Asociación Cronistas del Espectáculo, el famoso premio ACE, incluyendo Mejor Espectáculo Musical, 2 premios María Guerrero, 1 Clarín, 2 Florencio Sánchez, no sé cuántos premios más, le vamos a preguntar a él a ver si se acuerda de eso. James Murray también codirigió Rent en la Ciudad Cultural Conex junto a Valeria Ambrosio, obra que también ganó varios premios ACE, y dirigió Boitila, el musical con coreografías de Natalia Mesera y música de Ángel Mahler en el Teatro del Globo en Buenos Aires. Ese musical sobre Juan Pablo II que enamoró países como Perú, México, España. Vamos a hablar sobre todo esto con James Murray. ¿Saben qué? Él tiene una carrera, que su carrera profesional y su vida personal están bastante empapadas de teatro y de historias interesantes. Es hijo de un pastor presbiteriano que además es mago, que conoció a Fu Manchu. Hay cosas interesantes en su biografía, no sé, curiosidades, por ejemplo. El hecho de que cuando estudió teatro en Boston fue gracias a una beca que le otorgó el mismísimo Robert De Niro. En cine protagonizó una película, la película en la que se conocieron Vicentico y Valeria Bertuccelli. Bueno, el protagonista de esa película era nada menos que James Murray. En Jazwing Tap decidió darle junto a Sandra Guida, como les decía antes, el protagónico a estos dos artistas que tanto le gustaban y que el común de la gente en ese momento no conocía, y resultaron ser nada menos que Elena Roger y Diego Reinhold. Sus trabajos en español o en inglés, en Argentina, en otros países, haciendo Shakespeare, dirigiendo operetas, siempre dieron que hablar. Si quieres saber más sobre James Murray, quédate con nosotros, que en un ratito viene la entrevista. Y como no tengo dudas de que después de escuchar este programa vas a querer saber más sobre él, te invito a visitar nuestra página de internet, teatroentuoreja.com.ar, www.teatroentuoreja.com.ar, donde compartimos información, fotos, videos, audios y demás sobre nuestros programas emitidos. Claro que sí, nos estás escuchando en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Pero bueno, la entrevista viene dentro de un rato, ahora te invito a escuchar una canción. Teniendo a James de invitado y habiéndote hablado tanto de Jazwing Tap, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con este espectáculo, por supuesto. Esta canción se llama De Pobre a Rico. Es una adaptación de Gonzalo de María, en una versión interpretada en vivo por Elena Roger y Diego Reinhold en el espectáculo, en el Teatro Broadway, con orquesta en vivo, por supuesto, con la dirección musical de Gerardo Gardelín. Vamos a escuchar la canción.
Rico en un minuto, si me decís que me querés, yo gritaré sin un centavo, adiós a la escasez. Que no te engañen mis remiendos, soy millonario en verdad. Vamos. lo que me espera. Sería un iluso soñador. Pasaré de pobre a rico. Vos decidís, mi amor. ¿Qué me espera? Seré un iluso soñador. Pasaré de pobre a rico. Vos decidís, mi amor.
Pasaré de pobre a rica.
Vos decidís, mi amor. Vos decidís, mi amor.
Acabamos de escuchar De Pobre a Rico, interpretado por Elena Roger y Diego Reinhold, en vivo en el Teatro Broadway, con una adaptación de Gonzalo de María y la dirección musical de Gerardo Gardelín. Esta obra, bueno, como les conté antes, fue dirigida por James Murray, que está acá con nosotros en Teatro en tu Oreja. Bienvenido, James.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de tenerte acá, muy feliz. Bueno, contame, ya que acabamos de escuchar este tema, ¿qué pasó con Yasu Intab, que se convirtió en este ícono? ¿Vos sos consciente, sabés que se convirtió como en una cosa mística de la comedia musical argentina?
Bueno, me ha pasado de tener varios alumnos que... Yo siempre hago una pregunta cuando tengo una primera clase, que es ¿cuál fue el hecho artístico que los haya modificado? Y mucha gente menciona Yasu Intab. Al principio pensaba que simplemente me estaban dorando la píldora, pero con el tiempo me di cuenta que sí, fue un espectáculo que impactó a un montón de personas y que muchos inclusive decidieron ser bailarines y dedicarse exclusivamente a la comedia musical a raíz de haber visto ese espectáculo.
¿Y por qué crees que fue esto? ¿A qué se lo atribuís?
Bueno, yo creo que fue un espectáculo que reunió un montón de talento y que fue un grupo creativo de alto voltaje. Elizabeth Chaporrulla hacía la coreografía. Ariel del Mastro hacía las luces. Valeria Ambrosio hacía la escenografía. Gerardo Gardelín hacía la dirección musical. Y don Alejandro Romay producía. O sea, era un combo fantástico. Y era un, de por un lado, era un espectáculo que yo siempre soñaba hacer. Si bien fue como una idea madre de Romay, yo logré incluir un montón de números que yo siempre quise hacer, quise meter en este tipo de espectáculo. O sea, De Pobre a Rico es uno de esos números que yo quería hacer. Y también, bueno, el elenco. Estaba Elena Roger, estaba Diego Reinhold estaba Sandra Guida también.
¿Fue el primer protagónico de Elena Roger?
Digamos como protagónico absoluto en una terna que era Sandra Guida, Diego Reinhold y Elena Roger. Eran los únicos tres, digamos, protagonistas y un elenco de 22 bailarines
eran
fantásticos.
Considerados los mejores bailarines del país.
Eran los mejores bailarines del país. Sí, sí, sí. Y estaba el Negro Carrizo, que después estuvo ahí de juez en Showmatch y demás.
Ay, Vanessa García Millán.
Vanessa García Millán también, Jimena Olivari. Estaba también
gente que a lo mejor uno ahora los conoce como los coach de Tinelli, pero
exacto,
en realidad han trabajado
exacto, Rodrigo Cristófaro también, Cristian Jiménez. Sí, fue un elencazo.
Y bueno, no puedo dejar pasar que tenías en el elenco a Diego Reinhold, a Elena Roger. ¿Cómo haces para elegir? Porque no eran conocidos en ese, porque quizás en el ambiente sí, pero ¿cómo haces para elegir un actor para cualquier obra? Vos también dirigís mucha obra de texto, Shakespeare. ¿Qué tomas en cuenta en el momento de una audición?
Y son muchos factores, más allá del talento para cantar o para decir un texto. Hay algo de la magia que estas personas tienen que crear sobre el escenario. Y sin lugar a duda, estas tres personas que acabo de mencionar tienen eso, tienen esa cualidad de transformar el espacio, transformar el escenario, transformar al público.
¿Y es muy distinto dirigir a alguien para una comedia musical que para una obra de texto? ¿Dista mucho en el trabajo que haces como director con la persona?
No. Creo que la metodología cambia según el tipo de obra. Si es una obra de ciertos textos, si es una comedia musical de cierta música, uno quizá va a ahondar un poco más en el estilo. Este espectáculo en particular, Jazz Swing Tap, tenía el estilo del jazz. Rent, que después hice en el Conex con Valeria.
Con Valeria Ambrosio, que fue la escenógrafa de Jazz Swing Tap.
Exacto, sí, sí.
Y
sí.
La dirigiste conjuntamente con
Conjuntamente con Valeria Ambrosio. Es otro tipo de obra, es otro tipo de realidad, por lo tanto, el trabajo es un poco distinto.
Rent, le vamos a contar a la gente, que a lo mejor no es muy de comedia musical, que es como una adaptación en comedia musical más rockera, puede ser, de La Bohème.
De La Bohème, de Puccini.
Pero que, por ejemplo, en vez de tuberculosis hablan del SIDA, de...
Exacto.
Y demás. Pero es muy, muy parecida a la historia.
Sí.
Bueno, ¿y eso cómo lo encararon? ¿Cómo fue trabajar, codirigir? Porque en realidad vos siempre dirigís solo.
Sí, siempre dirijo solo. Justamente lo que sucedía es que la producción no se terminaban de decidir por uno y por el otro.
¿Y ustedes eran amigos?
Sí. Y entonces nos preguntaron si teníamos inconveniente de compartir. Y ambos dijimos, después nos enteramos en entrevistas por separado, ambos dijimos casi la misma metáfora. Yo dije, si me tengo que subir a un caballo con Valeria Ambrosio, digo, no tengo ningún problema si estoy mirando para el otro lado.
Con esa frase hermosa nos vamos a ir un corte y seguimos después hablando con James Murray.
BCN Radio. Información y buena música. La Dirección de Referencia Legislativa brinda un servicio de información legal y parlamentaria a los legisladores y a las dependencias del Congreso de la Nación, como así también asiste a las legislaturas provinciales, a otros poderes del Estado y a la comunidad en general. Esta dirección cuenta con un importante acervo de material bibliográfico jurídico que abarca documentos oficiales nacionales, legales y parlamentarios desde 1853 a la actualidad y normativa de la Confederación Argentina. También posee legislación provincial, colecciones oficiales de legislación y trámite parlamentario extranjero de varios países. Entre las tareas que realiza la Dirección de Referencia Legislativa se encuentra el brindar información jurídica y parlamentaria nacional y extranjera, conforme a las necesidades y requerimientos de los usuarios. Con respecto a redes internacionales, se ofrece a los interesados el acceso directo a los sumarios de legislación, registro legislativo, doctrina y jurisprudencia incorporados a la red GLIN, en forma cooperativa por los países que la integran. La información se encuentra disponible para los usuarios que concurran personalmente a Avenida Rivadavia 1850, tercer piso, oficina 327, o se comuniquen por teléfono al 4127-7100, interno 2456, o escriban al correo electrónico glin@bcnviv.gov.ar.
Jazz Record, una propuesta para escuchar jazz de Argentina y del mundo. Yo soy Andrés Montserrat, estoy en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y quiero compartir con ustedes jazz del mundo y de Argentina en este espacio que va los jueves de 14 a 15 por BCN Radio. Los espero.
sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Y volvimos en Teatro en tu Oreja con James Murray, director teatral, actor. ¿El director teatral dejó un poquitito de lado el actor o haces las dos cosas paralelamente?
En este momento creo que el director dejó un poco de lado al actor. Me está picando últimamente volver un poco más a la actuación.
¿Y volviendo a la actuación, te dirigirías vos mismo o llamarías a alguien para que te dirija?
Ah, qué buena pregunta. Es que la verdad que veo como la situación de actor puramente. No entra a fantasear quién me podría dirigir o si me voy a dirigir yo mismo. No. Pensé actor, director. Como dos cosas por separado.
Claro. Y siendo vos alguien que dirigiste teatro clásico, que dirigiste comedias más modernas como Abrazame de Daniel Del Bene, o dirigiste mucho Shakespeare, dirigiste, ¿no? Muchas obras de Shakespeare.
Sí, unas cuantas, sí. Y también
de Oscar Wilde.
Oscar Wilde, Pinter también.
Y después en comedias musicales hiciste desde un Rent o un, obviamente ya suinta, My Fair Lady, y de repente otro con música nacional, ¿no? Como era el Burdel de París. Estuvo Pato Arellano invitado, sí, en Teatro en tu Oreja, y hablamos un poquito del Burdel de París.
Pato, qué divino.
Y como actor, ¿qué se te daría por hacer? ¿Qué estilo? ¿Lo pensaste? ¿Qué...? ¿Te estoy haciendo decidir ahora?
No, sí, me estás haciendo decidir ahora. Tengo como momentos. La verdad que quiero contar algunas cosas de mi vida o contar algunas, un combo de anécdotas teatrales. Todo el mundo le gusta escuchar cuando yo cuento algunas anécdotas, o personales o de teatro. Y creo que anda por ahí, que quiero armar algo con todo eso.
Y a ver, entonces te voy a pedir que nos cuentes una a nosotros ahora. Yo sé una que dijiste una vez, de cuando entrevistaste de chiquito a un actor muy famoso. Ah,
sí, bueno, yo había ido a ver el Drácula de Sergio Renán en el Teatro Odeón y había quedado muy impactado. Tal es así que después en mi carrera, esto fue muy hermoso, logré trabajar o conocer a todos los actores del elenco. Y una figura difícil era Osvaldo Terranova. Yo era muy chico y un amigo mío tenía la revista del colegio, Marcelo Fernández Vitar, que ahora es un periodista.
Ah, un periodista.
Sí, sí, sí.
Especializado
en música rock. Y él me preguntó, me dijo, necesito un artículo sobre un actor para la revista del colegio. Me dijo, elegí el actor que quieras y yo te consigo la nota. Y yo tiré Osvaldo Terranova. Bueno, a la semana me llama y dice, bueno, ya podemos ir a ATC a hacerle la nota a Osvaldo Terranova, que estaba ensayando un especial, creo que no sé si era Jettatore o El Viejo Hucha, no sé, uno de esos clásicos. Y bueno, fuimos, me acuerdo que se abrió la puerta de la sala de ensayo y vio a estos dos borregos de uniforme de colegio y se le desarmó un poco la cara. Pero no obstante, fue muy generoso, nos llevó a su camarín y le hicimos la entrevista. Al final de la entrevista le pregunté, le dije, ¿qué es lo que necesita un actor para ser un gran actor? Y yo esperaba como
el secreto.
El secreto, la bendición. Quería ser tocado por este hombre. Y me dio, creo que uno de los mejores consejos. Me dijo, aprender a comer salteado. Que no entendí en ese momento. Y después, cuando estaba estudiando teatro afuera y demás, empecé a entender que uno tiene que saber administrar muy bien sus ingresos. Y bueno, cuando estaba estudiando afuera en Nueva York, sí, comía arroz, fideos, arroz.
¿Y te acordaste del
fideos,
consejo?
Y me acordé del consejo de Eduardo Terranova.
¿Y en Londres también estabas como en una situación parecida o en Londres fuiste más pensando en
eso? No, Londres fue un caso increíble, fue realmente tocar el cielo con las manos, fue hacer un posgrado en teatro clásico gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes y el British Council, que fueron los que otorgaron una beca en teatro, y había varias becas en canto lírico, en danza, en arquitectura, literatura, y bueno, yo creo que eran unas 600 postulantes para la de teatro, y yo gané la de teatro con mucho orgullo, y fue un año donde fue un placer y un privilegio, digamos, adentrarme de todas las técnicas de teatro de Londres, de Shakespeare, principalmente todo el teatro clásico.
¿Y cómo surgió este James tan interesado en el teatro?
De muy chico, yo de muy chico, a los 4 años, hacía magia. Papá y mamá se conocieron a los 5 y 6 años sobre el escenario del Teatro Cervantes.
Actuando.
Actuando en una muestra de danza. Y bueno, y papá tenía una compañía de teatro vocacional. Mamá le hacía el vestuario, lo ayudaba, y así me fueron infectando de esta pasión por el teatro.
¿Y en tu familia sos, de tu generación, sos el único actor o hay más actores o artistas?
No, hay otros actores. Tengo un primo hermano que hace mucho teatro y hace mucho cine también. Mi concuñado es director de arte, un director de arte muy importante. Hizo la última película de Oliver Stone y también, bueno, Memorias de una Geisha, conjuntamente con un inglés, Dream Girls, o sea, es un...
¿Cómo se llama?
Se llama Tomás Voth, V-O-T-H. Uh-huh.
Bueno, o sea, es una familia entonces que está muy fuerte.
Una familia de artistas.
Una familia de artistas. ¿Y tu hija también se interesa en el arte?
Mi hija le interesa mucho el arte, creo que un poco por osmosis, pero últimamente noto que le está interesando muchísimo el cine. Es una apasionada de Hitchcock. Mi hija Miranda tiene 12 años.
Hitchcock,
sí.
¿Y vos con el cine? Porque has trabajado en cine.
He trabajado en cine.
Pero
y
como actor.
Como actor, sí, sí.
¿Y dirigir cine te lo planteaste?
Me interesaría dirigir cine. He dirigido como unos clips para mostrar un proyecto. Uh-huh. Y me ha interesado mucho. Y creo que conozco como las dos partes, ¿no? Siempre fui un gran observador de la producción y siempre que he actuado en cine siempre me encantó sentarme al lado del director de fotografía y hacer muchas preguntas. Y he visto muchos directores dirigir, Oscar Barney Finn, Sergio Renán.
¿Que te han dirigido a vos?
Que me han dirigido a mí y algunos directores extranjeros. Así que sí, tuve el privilegio de trabajar con muchos directores.
¿Y en qué película, por ejemplo, podemos verte? a mí hay una que me gusta.
Bueno, sí, El sueño de los héroes es una hermosa película nacional que me encantó hacer.
Ese es en el que trabaja Lito Cruz.
Trabaja Soledad Villamil.
No, te pregunté lo de Lito Cruz. Perdón, te pregunté lo de Lito Cruz porque hace poquito volviste a trabajar con Lito Cruz en una película.
Es cierto.
La revolución es un sueño eterno.
Exacto. Y teníamos una escena magnífica que me divirtió mucho hacer. Y Lito decía, ¿por qué no estás haciendo más televisión y demás? Así que también fue como un empujoncito para volver a actuar. Bueno, ya hace rato que no actuaba y bueno, me ofrecieron este papel y dije, bueno, ¿por qué no? Así que de alguna forma Lito también me está como empujando un poquito para que yo vuelva a la actuación.
Uh-huh. Sí, porque estamos hablando como si no estuvieras actuando y este año hiciste un protagónico en My Fair Lady dirigido por vos mismo.
Sí, una locura. En realidad eso fue un acto de amor y un acto de calentura porque tenía muchas ganas de hacer ese papel, el papel del profesor Higgins. Tengo recuerdos de a los 8 años hacer ese papel en casa después de ver la película en cine y volver a casa y hacer todos los papeles mientras mi padre ponía la púa sobre el disco con Rex Harrison y Julie Andrews.
Y vos lo hiciste junto a Lucía Ambrosini con dirección musical de Federico San Bartolomé.
Exactamente, sí.
¿Y cómo fue la experiencia ahí? ¿Cantar, actuar, dirigirte?
Sí, fue un gran vértigo, pero tuve la suerte de tener un elenco y un equipo formidable. Agustina Mayer en la coreografía. Fue realmente un equipazo.
Y te voy a preguntar algo con respecto a las críticas. A ver, no sé si te lo pusiste a pensar siquiera, que las críticas fueron maravillosas, pero hablaban muy bien de tu canción, de vos como cantante, y a lo mejor como dando por sentado la actuación, pero todo maravilloso, y destacaban tu canto. ¿Te sorprendió? ¿Lo esperabas? ¿Lo imaginabas?
No me sorprendió. Suena muy egocéntrico, pero durante mucho tiempo, bueno, nunca, sí, había hecho algunas comedias musicales, pero siempre sentí que podía cantar. Uh-huh. Y esto fue como una linda caricia, reconociendo que sí, que la verdad que sí podía cantar.
Y ahora, si viene un estudiante así, te hace una entrevista y te dice, ¿qué es lo que le aconsejarías a un actor para empezar?
Hay una cosa que me parece muy importante para cualquier artista, es que se tiene que nutrir de las otras artes. Tiene que saber mucho de pintura, tiene que saber mucho de cine, tiene que saber mucho de maquillaje, mucho de iluminación, mucho de escenografía, mucho de vestuario. Es un artista en las artes escénicas, tiene que complementarse con un montón de cosas y nutrirse y sentir el entusiasmo y la curiosidad por saber más y más sobre las otras artes que complementan y hacen a un artista.
¿Qué podemos ver de James ahora en el teatro?
Estoy preparando un espectáculo que se llama Según Cole Porter, con temas de Cole Porter que están adaptadas al castellano por Marcelo Cotliar, con un elenco maravilloso de una excelentísima cantante actriz que se llama Melania Lenoir, que fue
Mel McKelly en Chicago.
Exactamente, uh-huh. Fue Mel McKelly en Chicago. También estuvo en Rent. Y años atrás la había dirigido en Un violinista sobre el tejado, cuando era ella muy joven, creo que tenía 15 años. Uh-huh. Ella era una de las bailarinas. Y bueno, la llamé para este proyecto. Y estamos trabajando también con un pianista, Leandro Becker, formidable pianista también. Así que hemos armado una buena dupla y es un espectáculo que cada canción cuenta una brevísima historia simpática, divertida, un poco que refleja esa época. Y estamos por estrenar el jueves 7 de noviembre. Son todos los jueves de noviembre y dos jueves de diciembre a las 21 horas en el Teatro de la Media Legua, que es un teatro divino en la Biblioteca de Martínez.
En Martínez.
Sí, uh-huh. En Martínez. Y después, el año que viene, vamos a desembarcar en Capital.
Bueno, Jane, para cerrar esta entrevista, fue un placer tenerte con nosotros. Te voy a preguntar lo que siempre preguntamos en Teatro en tu Oreja. Vos sabés que la BCN Radio es la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación y nos gusta compartir con quien nos está escuchando a ver qué leen los artistas que vienen invitados a Teatro en tu Oreja. Te voy a pedir que nos recomiendes un libro.
Bueno, hay un libro que me imagino que, por supuesto, la biblioteca lo debe tener, que se llama El hombre en busca de sí mismo, de Rollo con WL May, M-A-Y, que fue un libro que leí en mi adolescencia que me impactó muchísimo. Creo que me impactó porque tenía muchas acotaciones de literatura y de teatro, y me sentí bastante identificado. Otro libro que me encantó también y que recomiendo mucho es Cartas a un joven poeta, de Rilke, que fue un libro que me recomendó Soledad Silveira años atrás. Creo que ella me regaló mi primera copia de ese libro. Y es una serie de cartas de un artista, un poeta, que le pregunta a Rilke, un gran poeta austríaco, que le haga una crítica sobre su arte. Y Rilke le contesta que no puede hacer eso. Y son todas las respuestas de Rilke a este poeta. Que nunca vemos las cartas que van a Rilke, simplemente vemos las respuestas de Rilke. Pero es un libro muy inspirador para un artista.
Vamos a buscar entonces Cartas a un joven poeta y El hombre en busca de sí mismo en la Biblioteca del Congreso, a ver si está.
¿Cómo no?
Y con vos nos encontramos la próxima. Cuando escuches
Teatro en tu Oreja.